y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, henos aquí con Patricio Barton, ya plenamente instalados en esta nueva temporada.
Sí, señor.
Esta semana estaremos brindando programas desde los estudios y la semana que viene ya se reabre el Teatro Caras y Caretas el día jueves y desde luego el día viernes también, para recibirlos a todos ustedes.
Claro, o sea, 26 y 27 estaremos en Buenos Aires, en el Caras y Caretas, a las 8.
A las 8
de la
noche.
A las 20 horas los esperamos.
En nuestra matiné para viejas.
Así es.
También estaremos este viernes y este sábado.
Sí.
¿Dónde, Barton?
Estaremos en Mar del Plata y en Villa Gesell, ya en unas unos programas, digamos, más privados.
Más privados.
Pero sí, que saldrán al aire igual.
Sí, saldrán al aire. Ustedes los escucharán.
En su debido momento.
Pero en su momento.
El viernes estaremos en el Hotel del Sur, en el Mar del Plata, y el sábado en Villa Gesell, en el Hotel Arepampa.
Muy bien.
También para la gente de allí. Y después saldrá al aire y ya lo escuchará.
Bueno, ¿cómo se encuentra usted para tranquilidad de sus familiares?
Me encuentro estable.
Muy bien.
No sé si eso tranquiliza...
Me tranquiliza mucho.
A mis familiares. Sí, he notado que hay muchos afiches en la calle para inscribirse a nuevas carreras, cursos...
Ah, sí, claro.
Porque vio
claro.
Que la temporada, que claro. No sabe qué hacer...
Estudie pa' vigilante, estudie pa' vigilante, no deje que se desplante esta única oportunidad. Estudie pa' vigilante, estudie pa' vigilante.
¿Le gusta? Sí, bueno, como jingle...
Un mensaje de la escuela Juan Bucetich.
¿Cuánto, para Cana, cuánto se estudia, cuánto tiempo?
Creo que son 15 años.
¿15 años sí, de sí, policía sí, para mirar sí, el celular en la esquina?
¿Cuál es la carrera de mayor salida? Quiero decir, con mayor salida laboral, porque usted puede estudiar cosas muy entretenidas, pero sí, que a lo mejor no le dan
no, trabajo. No tiene claro, salida laboral. Yo vi en un informe, supuestamente serio, que mire, aquí se lo entrego,
sí,
que la carrera con más salida laboral
sí,
en el mundo... Es la de geología.
Geología.
¿Usted se hace geólogo?
¿Y qué hace un geólogo?
No sé muy bien. Creo que el geólogo marca con el dedo
sí,
a dónde hay petróleo, a dónde hay oro.
Sí,
dónde...
con razón tiene tanta salida.
Bueno, sí.
¿A quién no le gustaría, no? Contratar a alguien que marcara con el dedo.
Bueno, ¿dónde están
allí
los tesoros?
Donde está el petróleo, ¿no?
Bueno, o cualquier otra cosa, yo le digo.
Y es una de las mejor remuneradas.
Veo, le paga muy
sí,
bien.
Sí, claro.
A él se paga bien.
Sí, sí, sí.
Ahora, si se equivoca el geólogo, esto nunca supe esto.
¿Y qué puede decir?
Dice, mire, acá hay petróleo, le dice.
Ah, claro. Y usted agarra, trae.
Y usted trae todo.
La porque... torre, los edificios, todo.
Personal.
10.000 personas, sí, se van todos ahí.
Tardan años.
Y no hay nada.
No hay nada.
Ah, bueno. Saca. Tiene que pagar todo usted.
No. Creo, no. Hay un margen de error que le dice, bueno.
Claro. Mala suerte.
Y sí, parecía que sí, pero si sí, no hay, no hay.
¿Qué va a hacer? Cuando no hay, no hay, dice el geólogo. Sí. Ahora voy a otro lado.
Sí, pero no puede ser la mala praxis. ¿Hay mala praxis del geólogo?
Sí, sí, que le... Sí. Hay, incluso yo le digo porque tengo conocimiento de causa, ¿no?
Sí.
Yo conozco a muchas personas geólogas.
Qué raro, porque conocer a uno ya es difícil.
Claro, bueno, conozco mucho el ambiente. Y a mí lo que me dicen... es que muchas veces ellos te dicen que hay petróleo en un lugar cuyos dueños son amigos de ellos. Por ejemplo, usted tiene un terreno en Bancalari, ponés.
Sí.
¿No? Y viene el geólogo, trabaja a poner para la Standard Oil. Y le dice, aquí, ¿sabe dónde hay petróleo? Acá, justo acá.
Acá en Bancalari.
En Bancalari, tal calle. Y dice, bueno, ¿de quién es este terreno? de un señor así, así.
¿Quién es?
Soy de la Standard Oil. Sí. Le compramos este terreno.
No, yo este terreno no lo vendo. Este es de mi abuelo, viene de familia.
¿Cómo?
Gerencial.
Le damos $1,000.
Pero vale muchísimo más que $1,000.
$10,000.
¿Y quién me paga el sentimiento?
$100,000.
No es nada, $100,000.
$1,000,000.
No, pero bueno, qué sé yo, podríamos
bueno,
hablarlo.
Tome, y ya está. Vendí un terreno en $1,000,000.
No vale nada ese terreno, no vale
nada. Claro que no vale nada, y menos después que traen todas las torres, que hoy no hay.
No hay petróleo, no hay nada.
Bueno, es muy frecuente eso.
Pero usted dice que hay una mafia del geólogo.
La mafia del geólogo.
Sí, hay mucha. ¿Cuántos geólogos hay en la Argentina ahora, operando en la Argentina?
Bueno, son tranquilamente 60,000.
No puede ser, 60. Se llenan la cancha de Vélez de los geólogos.
¿Para qué quieren llenar la cancha de Vélez con geólogos?
Porque así la llena alguien, qué sé yo. Digo, me llama la atención, 60,000 geólogos. Me parece que son muchos. No quiero tener problemas
con la gente
de Vélez. Le mando un saludo, ¿eh?
Habrá 5.
No, ¿cómo 5? De 60,000 a 5.
Bueno, no sé.
No, pero entonces digan, no sé. No me inventen
bueno,
cifras.
No sé cuántos geólogos.
Al azar.
Pero también los geólogos sirven para la historia de las piedras.
Usted dice.
Un geólogo va caminando por ahí, agarra una piedra.
Sí.
Y dice, mire, esta piedra es del periodo precámbrico, ponele.
Sí.
Y listo, y ya está.
No, ya está, ¿no? ¿Y qué consecuencia tiene eso?
Ninguna. El tipo se pasa recitando. Cámbrico, silúrico, devónico, carbonífero y pérmico.
Ahí. Bueno, sí, pero eso lo enseñan en un día, menos de un día
bueno,
de
sí,
clase.
Menos de un día dura la carrera geológica.
No, dura más.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Quisiera hacerme geólogo.
Sí, ¿qué tal? Mucho gusto.
Mucho gusto, encantado.
Bueno, ¿estás seguro?
Mucha facilidad para las piedras.
¿Qué tipo de facilidad reconoces de las vetas?
De ver una piedra y nada más.
No, pero nosotros imagínate que hay quien, el geólogo de alma,
sí.
Si me permite el término tan alejado de la geología, realmente se compenetra en la edad del planeta, es todo el planeta.
Ah, es todo saber cuánta, qué edad
todo
tiene
el planeta. Entonces, por ejemplo, los volcanes.
Oh.
Llaman al geólogo.
Sí.
Oh. Hay una especialización del geólogo que es el volcán. El volcanólogo.
Vulcanólogo.
El vulcanólogo.
Sí, el tipo vulcanólogo. Te dice cuándo va a haber una erupción.
Que es probable, no dice ni qué es exacto.
Más o menos te dice.
Creo que no se puede saber.
Incluso te dice qué hacer en caso de erupción.
Bueno, ¿y qué se hace en caso de erupción?
Hay salir corriendo.
No, bueno, a veces.
Pero, ¿qué quiere que haga?
A veces hay que evacuar la zona. No, a veces hay que evacuar la zona.
Y siempre hay que evacuar la zona. ¿Qué quiere? ¿Quedarse ahí a mirar?
No, porque a veces son gases.
No, señor.
Que son del volcán.
Sí.
Son gases que pueden ser tóxicos, porque eso viene con azufre, viene con. Usted respira.
Potasio.
Potasio no, pero pequeñas piedras.
Ah, sí.
¿Sabe lo que es aspirarse piedras todo el día?
Sí, es muy difícil respirar piedras. Ya es difícil pero respirar bueno. Aire, calcule piedras, ¿no? Pero ¿cómo entonces un geólogo no puede impedir la explosión del volcán?
No,
con algo.
No puede impedir.
Que le echa algo, ponele.
Puede decir, sí, cuidado que esta es una zona de volcanes, puede decir
eso. Eso lo puedo decir yo también.
Bueno, pero el geólogo lo dice.
Un verdadero geólogo va y le arroja en el cráter del volcán los polvos de la Madre Celestina y el volcán suspende la erupción.
No.
Para mí eso tendría que ser así.
Pero es que no es lo que tendría que ser para usted. Es otra cosa, es de otra manera. Usted no
entonces,
puede...
Yo no veo para qué tanta salida laboral.
Sí, es importante.
Tanta salida laboral. Mucha salida
¿Qué tiene
medicina también.
Pero sí sobra médico, hay demasiado médico.
Bueno, y sin embargo faltan tantos así que prácticamente hay más médicos que ejercen ilegalmente la medicina... que médicos verdaderos.
¿En serio usted dice?
O sea, hay más manos santas, curanderos,
sí.
Lectores del tarot, psicoanalistas.
No, señor.
Hay más de eso que médicos verdaderos.
Pero no, el médico que estudia medicina, y ninguna de esas cosas estudia medicina,
sí.
Que
bueno, por eso le digo.
Son todas dispares.
Sí, pero...
el médico después se va especializando, está, vio, el, no sé, el traumatólogo, el gastroenterólogo, usted claro. Después va eligiendo.
¿Cuál es? Buenas tardes. Sí. Acá tengo mi hijo que está por empezar segundo grado. Sí. Pero él ya quiere ser médico porque...
Bueno, pero...
¿Y cuál es la, la especialidad más lucrativa de un médico?
Y me imagino todo lo que es...
¿Qué parte del cuerpo, ponele?
¿Todo lo que es cardiología?
No, para mí eso no.
¿Los cirujanos, todo eso?
¿Sí?
Sí. El cirujano, de lo que sea, el tipo que corta el bacalao.
Sí.
Ese tipo cobra mucho.
Cobra mucho, ¿no?
Sí.
¿Cuánto está una operación, ponele?
No, pero es que no se cuenta así, porque
yo que hay, si no yo quiero cuenta. Saber quién gana más, tengo que saber cuánto cobra.
Mire, la operación más barata para hacer...
Buenas tardes, sí.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cuál sería la operación más barata?
Y llamémosle apéndice.
Ah, qué lástima.
¿Por qué?
Porque no tengo apéndice.
Ah, ¿ya se lo sacaron?
Sí, sí.
Bueno, eso sería como apéndice, hernias, lo general.
Claro. Digamos.
Pero después hay operaciones mucho más complejas.
Sí, sí, sí.
Bueno, que algunos tienen riesgos mayores, por eso es
claro,
que...
para el que opera.
No, para el paciente.
Ah,
¿no?
Para el paciente sí que me importa. Me.
No, bueno, le digo cómo son.
Mi hijo está en segundo grado y quiere ser médico. No quiero que esté arriesgando la vida en operaciones
bueno, pero
de alto riesgo. Yo pensé que eran de alto riesgo para el médico.
No, pero señor, si su hijo está en segundo grado y tan sí. Tempranamente...
Sí, sí, ah, él...
Bueno, ¿recibió el llamado de la vocación?
No, no recibió, quiere ser médico.
Bueno, sí, pero sí. La medicina lo está llamando.
Sí, nadie lo llama, pero no importa.
Bueno,
si
pero...
Quiere, si usted está emperrado en eso...
Bueno, pero mire, usted empieza comprándole cosas de juego de medicina.
Claro.
Es un niño.
Yo le compré una jeringa.
Sí, está bien.
Y ahí está pinchando a todos los primos.
Pero con la aguja no.
¿Y con qué lo va a pinchar, señor?
Pero de mentirita, como le dice
la chica. De mentirita nada, la medicina es una profesión verdadera.
Bueno,
si
sí.
Si vos pero... desde chico ya estás entre el amigo imaginario y la medicina imaginaria, ¿dónde vamos a parar, señor?
No, pero mire, hoy el niño...
Yo lo agarré el otro día del cogote y le dije, los reyes...
¿Qué?
Son una imaginación.
Pero no le diga, ¿por qué no le compró un regalo y se lo pone al lado de los zapatos?
Justamente, y me ahorré el regalo.
No, eso, miserable, señor.
Sí.
No, pero el niño de hoy que quiere jugar al médico...
Sí.
El niño antiguo, ¿cómo jugaba al médico? No, le revisaba el cuerpo, tomaba
claro,
la fiebre...
Claro, no, pocas cosas, más jugaba al curandero, digamos.
Y bueno, pero era jugar al médico.
Claro, invocaba a los dioses.
No invocaba a los dioses, no. Revisaba, lo ocultaba. Ahora, el niño de hoy... Hace recetas.
Solo recetas, ¿no?
Claro,
no
juega,
toca a un enfermo.
No toca, anota en no. Un papelito, hace todo, recorta papelito.
Y escribe una letra. Que...
Y escribe cosas.
De ágrafo.
Y no mira al otro, ni no mira la cara al
no,
tipo.
No, claro.
Y así se juega el médico hoy, como son los médicos. Cambia según las épocas.
Ajá.
Es así.
Y digo yo una cosa, ¿cuánto? Bueno, no me gusta medicina. A ver, ¿qué otra carrera hay? Vamos a buscar otra.
En general, las carreras muy técnicas.
Sí, Gomero, por ejemplo.
Pero Gomero no es una carrera.
Pero es técnica, muy técnica.
¿Y qué no? Tiene de técnico?
¿Y cambiar una goma?
Bueno, no, es un procedimiento que tiene... ¿Cuántas variables tiene? Muchas,
pocas,
¿no?
Pocas, tiene razón. Ingeniería. Los ingeniería. Para mí, yo le estoy diciendo a mi hijo cada vez que vuelve y me dice que quiere ser médico, yo lo agarro el cogote y le digo que tiene
pero
que
pero siempre lo agarro el cogote.
Que tiene que ser ingeniero, que gana mucho más.
Bueno, depende.
Mucho más gana.
Depende de qué ingeniero y qué médico.
Bueno, pero mucho más gana.
Bueno, no sé, pero depende.
Por ejemplo, el que construye un puente.
Sí.
Ponerle un
siempre
puente.
Pone el mismo caso para los ingenieros.
Viene un tipo y te dice, ¿usted es ingeniero? Sí. Bueno, tenemos que hacer un puente.
Sí.
Bueno, hacen un puente. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto me cobra? Sin contar material y mano de obra.
No habla eso, no habla así el ingeniero.
El ingeniero, para mí son $1,000,000.
No, para mí no.
Y todo lo demás lo arreglan ustedes, lo pagan ustedes. No va a comparar con un médico.
Pero de honorario, $1,000,000.
Sí, sí.
Es mucho, de honorario solamente.
No, nada más que por la visita.
¿Cómo la visita? No cobra así el ingeniero, señor.
Y se dibuja el puente, mira, aquí está.
Sí.
Esta raya viene a ser el puente... Este es el río que pasa por abajo.
No, ya sé.
Y este es un tipo.
No importa el tipo.
¿Cómo que no importa?
No,
el tipo
no me...
lo dibujo para que usted vea la proporción.
La escala, sí, ya sé, pero a mí me dijeron que el ingeniero entrega planos,
sí,
entrega
sí.
Cortes, de distinto tipo. Y sí, por donde corta el puente de un lado, del otro, de arriba.
Para mí tiene que calcular también, a ver si... ¿Quién calcula a ver si se viene el puente abajo o no?
El ingeniero.
¿Y cómo sabe?
Sí, porque hay fórmulas que dice A más B dividido C por X al cuadrado, etcétera.
¿Y qué?
Le da exactamente cuánto aguanta.
Le da y entonces, la altura de la pirámide de Keops.
Y el tipo le tiene que calcular 10 veces más que eso.
¿Cómo 10 veces más?
Y por la duda. Por ejemplo, dice, el puente le aguanta el paso de 500 camiones. Bueno, le tiene que calcular 5.000 camiones. El peso.
Hace
el peso.
Pasar 5.000 camiones.
El peso de todo. ¿Cuánto aguanta un puente? No sé cuánto aguanta.
Un puente, buenas tardes.
Zárate brazo largo, ¿cuánto aguanta?
Ay, puede aguantar...
No sé, porque Dios que tiene esos cables...
1.000 kilos.
Muchísimo más. Sí. No hablamos de kilos, hablamos de...
Toneladas.
Sí, o de qué hay más de tonelada, más.
No sé cuánto aguanta.
Para que sea más fácil medir.
Pero igual pasan camiones.
Sí, pasan camiones, en otra época pasaban.
¿Qué otra cosa pueden pasar?
Un tren pasará por ahí.
No, el tren pasa por ahí.
¿Todavía?
Sí, sí. ¿Sí? Están las vías, están los vagones.
Sí, no sé, las vías están, no sé si...
Sí, sí, los vagones, ¿sí? Hasta hace poco, a veces pasaban.
Pasaban, bueno. Tiene que pasar todo eso.
Bueno, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Y qué quiere que le haga? ¿Que le construya un
no,
puente?
No, que calcule bueno. Todo. Yo le voy a dar un desafío aún mayor, que un puente me parece mayor.
Yo hago puente solamente.
Bueno, pero puede hacer otra cosa.
Bueno, y quién sabe.
Un estadio olímpico.
Arquitecto tiene que ir.
No, pero el estadio no lo hacen arquitectos, es un estudio con los ingenieros también.
¿Ingeniero? ¿Qué tiene que ver ingeniero? Yo no hago casa, señor.
No, casa
hago
no.
Hago puente, solamente puente.
Pero puente, bueno, pero yo quiero hacer un homenaje, por ejemplo, un estadio.
¿A quién?
A un puente, el estadio que homenajea al puente de Zárate Brazo Largo.
Ah, y hacemos un estadio en el medio.
Emblemático.
Ahí en el medio de donde están las islas esas.
Sí, claro.
Y listo.
Y que conecten los puentes o se metan los puentes
en... adentro del estadio.
Claro, y no puedan
y
pasar.
Y de arriba del puente le tiran la pelota para que empiecen los partidos.
Mira qué lindo.
Qué buena idea.
Y bueno.
Bueno, un estadio hoy en día.
¿Cuánto vale?
Eso
vale.
Está mucho. Saliendo. Con material y todo.
No me diga el material, dígame.
Sí, no sí, que quiere hacer de aire lo
no,
que
bueno, el estadio. El costo total, puesto en...
nosotros, puesto. El estadio donde se jugó
iba
la
incluido.
Final de Alemania.
¿Es del Mundial de Alemania sí. O la final que
no,
jugamos
no,
nosotros?
No, el Mundial de Alemania.
Sí.
Bueno, ese no lo hicimos.
Ah, bueno, entonces, ¿qué me dice? ¿Qué estadio hizo? A ver,
no,
como
nosotros, el estadio de Vías y Obras en Casero.
Ah, no lo conozco, pero ese...
No, porque lo sacaron.
Ah, bueno, entonces... yo le hablo de estadios de gran porte. Estamos hablando...
Sí, sí.
Estadios con...
Bueno, puede salir entre 1.000 millones o 100 millones.
No, bueno, no.
O algo.
No, muy distinto.
Depende, todo depende mucho, ¿no? Yo he leído que hay por ahí estadios que adentro tienen un shopping.
Sí, tiene shopping, tiene muchas cosas. Hay algunos que usted entra al palco con el auto, como un autocine.
Sí, sí.
Pero para la cancha, va a la cancha.
Qué bueno, ¿eh?
Usted no se baja del auto.
Claro, no se tiene que bajar del auto.
No.
Una porquería eso.
Sí, sí, pero hay...
Yo quiero estar arriba del auto. Más con el auto de porquería que tengo yo, que estoy todo incómodo.
Sí, le calienta.
Quiero que me atiendan, que me siente en una mesa.
Bueno, se pone el auto ahí... Y usted después de la marcha atrás se va, listo, terminó el partido.
Bueno, señor, ¿qué otra profesional? No, porque esto de ingeniero ya me tiene podrido.
Igual hay muchos ingenieros, creo que hay...
Hay muchísimos, de más hay.
A mí me gusta, ¿sabe cuál? El diseñador industrial. Que inventa cosas, inventa o mejora cosas. Por ejemplo, le dicen el desafío de mejorar un sacacorcho.
Ah, sí, sí.
Ese es un desafío. Entonces, ya se inventó todo en sacacorcho. Ya está todo... Está todo inventado. Sin embargo, usted tiene ese desafío y se juntan diseñadores industriales y dicen, vamos a hacer...
Sin embargo, no se inventó nada el sacacorcho. Son todos muy incómodos, ¿eh?
No, ahora hay unos que son muy buenos, ¿sí?
¿Eh? A mí siempre se me rompe el corcho. Se me va para adentro, se me rompe en pedazos y después está todo el vino que te tienen que andar escupiendo corchos.
Bueno, pero porque primero porque usted deja picar el vino y se le pudre el corcho.
Segundo, no que en el champán, por ejemplo, no requiere sacacorcho.
No, el champán no.
Y bueno.
Bueno, estamos hablando de lo que requiere corcho.
¿Y cómo son los nuevos?
Sacacor. Y ahí tienen unos sistemas que no hace ruido nada. Veo que el clásico sonido del corcho que...
¿Qué gana usted con que no haga ruido?
No hace nada, mueve una como una perilla y sale solo el corcho.
¿Es electrónico? Buenas tardes.
No es electrónico, es mecánico. Sigue siendo mecánico, ¿eh? Cualquier sacacorcho.
Y no hay...
Se valen de leyes físicas.
Claro.
Como la palanca, etcétera.
Bueno, y es así que los tipos que hacen sacacorchos vienen cuartos.
Vienen de... Sí, tiene salida laboral. Los de diseño industrial en general, lo que quiera puede diseñar.
¿Qué debe ganar? ¿Mucho maestro?
No. El docente no.
Pero tiene salida laboral.
¿Tiene salida laboral? No lo sé.
No sé.
No sé si ahora tiene salida.
Bueno, no tenemos mensaje del público que dice.
Ah, cierto, no tenemos mensaje.
Sí, porque por ahí están opinando algo y nos pueden dar una idea.
Mire, tenemos mucho mensaje acumulado.
Claro.
Yo le voy a dar así, como un pilón.
Ahí está. Mire todos los que hay.
Son mensajes que llegaron al Facebook.
¿Qué dice, por
ejemplo? La venganza será terrible, sitio oficial.
Bueno. Dice, la risa de Pandora, se llama este señor.
Sí.
Esta señora. Ale, me haces volar con tu mente. Soy soltera de 28 años y con ganas de que me hagas tronar el escarmiento. Dice Mayra de Palomar. Es una señora...
No, mire la señora.
Una señora que está haciendo proposiciones. Bueno.
Sin embargo, Ariel Willings dice, ojalá arenguen a alguien talentoso al programa. Agreguen, no arenguen. ¿Por qué dije arenguen? No sé. Y así, bueno, quiere eso. Lo mismo, no, esta manda saludos. Hay mucho diálogo entre oyentes acá, ¿eh?
¿Y por qué?
Porque son todos del Facebook que uno se habla al otro y después la conversación termina en cualquier cosa.
Bueno.
César Cardoso dice que la Academia Española incorporó la palabra toalla.
¿Toalla?
Sí, así que ya no será gracioso cuando Dolina mencione esa palabra.
Ajá.
Pero sí me reiré cada vez que diga canastra.
Canastra está buena, sí. Sí,
eso desde Salta.
O sandia. Bueno.
Sí.
Mica Bustamante. Son el sabor indispensable de cada noche amarga e insulsa. Bueno, una de las dos cosas.
Claro, o amarga o insulsa.
Escucharlos es comprender que una parte del mundo vale la pena. Es la otra.
Yo prefiero la noche insulsa, ¿eh?
Sí, sí, yo también.
Sebastián, bueno. Ramírez dice, vamos arriba, otro anito más, no afloje, negro, abrazo grande. Y se va.
Bueno. Roxana Devoto, sí, dice, bravo. Por fin vamos a poder seguir alimentando en nuestro intelecto. Bueno. Y me propone casarme con ella. Bueno, acepto. ¿Qué más?
Bueno, Mauricio Moreira dice, ¿hay alguna aplicación para escuchar desde Villaguay, Entre Ríos, o entramos a la página de la radio? Sí, las dos cosas. Bueno,
claro.
A la página de la radio en internet o a aplicaciones.
Sí, sí, sí.
La radio hay un montón en el Play Store, en caso de que tenga...
Nadia Torres nos manda un beso nombre desde Maldonado, Uruguay. Son unos 20 años que te escucho y cada día más enamorada de vos. Mirá vos, che, qué cosa, ¿eh? Dale.
Sandra Marisa dice que, bueno, escuchan la aplicación de los celulares. Dice, Marca Pinta, dice, Dolina, ¿es cierto que Dorio es Rolón disfrazado? Una de Atahualpa para el sordo, le pide.
Bueno. José Luis Vigil dice... que vive pensando en la teoría del eterno retorno.
Uh-huh.
Bueno, y nada más.
Genios con mayúscula, dice Adriana Robó.
Se lo extraña a Castelo, pobre Castelo. Claro que sí. Bueno.
César Distante dice, la verdad que no sé qué escribirles. Hace mucho calor aquí en Mendoza. Dice, buen comienzo para esta temporada 2017. Hay muchos buenos augurios.
Claro, qué bueno que vuelvan. Quiero postular a tres personas como tercer integrante del staff. Capusotto, Fontova y Campanella. Fantástico. Podrían incluso hacer
sí,
un programa a ellos,
sí,
directamente y dejarnos en paz.
Y que se llame así, inclusive.
Claro, sí.
Capusotto, Fontova y Campanella.
Sí, sí.
María Rosa Torazo dice, ¿cuándo festejamos los 30 años, aunque fue en 2016?
No,
¿cuándo?
No, al final no lo festejamos nada, vio cómo son las cosas.
¿Cuándo? Dice María Rosa.
Dale.
Héctor, ¿pero hay un libro que está por salir o va a salir en algún momento?
Dice que en Córdoba, Héctor Budazzi,
sí,
que no hay repetidoras directas. Bueno, creo que es verdad eso, pero no estoy seguro. Vamos a ver. Porque a veces hay repetidoras, pero son de exigua dimensión y nadie las conoce. Entonces el público dice, no hay repetidoras porque ellos no las conocen. Claro,
o por ahí algunos toman la señal porque hay un desorden en el aire. Claro.
Y por vamos a tratar de hacer que este año haya buenas repetidoras en casi todas partes.
Héctor Olivera escribe desde México en Tlaxcala. Uh-huh. Escucho todas las noches, un fraternal saludo, manda saludos. María Rosa Torazo quiere que vuelva Dorio. Ezequiel Blotto dice, qué bueno que vuelvan al aire. Saludos desde la Peña Chupines de Rolón.
Mira. Ah, mira.
Quisiera ir una noche a la Peña Chupines de Rolón. Hay gente más mala que nosotros. Bueno, y así, hay muchos saludos.
Listo, listo.
Hay que hacer una pausa.
Tu propia luz.
Me gusta tener tantos oyentes.
Tu propia letra.
Una de las cosas que a uno más lo sorprenden, ya es mucho más sencillo de lo que era 20, 25, 30 años atrás.
Tu propia voz.
Vamos a hacer un pequeño análisis histórico entre
tu propia lo que... mirada.
No sabe de qué se trata.
Escribí tu propia página. AM750.
La otra página.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos.
Contactanos.
Manda correo.
publicidad@radioam750.net.
O llamanos
al 15-3-891-3828. Tu marca en la 750.
Tu marca en la otra página.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Una de las más grandes anécdotas del rock nacional, que es cuando se conocen B.B. King y Papo.
Y la primera vez que se conocen es la primera vez que él viene, que vino con la orquesta gigante, la de Calvin Owens.
Sí, en el 80.
Y claro,
ahora.
Y Papo, sin decir que era guitarrista ni nada, se pone en la fila para que le firmen una foto o algo, y llevaba un queso y una botella de vino. Entonces, adelante de él estaba Juan Manuel Silveira. La mala idea de decir, ¿y este negro qué mierda se cree que es, que hay que esperarlo? Y Papo lo dio vuelta y le metió un so, Papo. Y quedó Papo primero.
Muy 750.
La trama celeste, los sábados de 18 a 21. Alfredo Rosso.
Escribí tu propia página junto a Radio AM 750.
Asociate ahora a nuestra red nacional de periodismo.
Podés sumar nuestros programas
a tu emisora o a tu medio digital.
Hoy mismo podemos comenzar a trabajar juntos. Escribinos a canales@radioam750.net.
canales@radioam750.net.
Hay otra melodía.
Lennon la tuvo clara cuando dijo en esa canción, que es una perfecta declaración política, aunque nos haya cansado con la melosa repetición, imagínate que no hay países ni religiones, nada por lo que matar o morir.
Hay otra idea.
Me parece interesante como debate, porque también está la Asociación de Meretrices Argentinas, que quieren ser monotributistas y que quieren que se legalice su trabajo.
Hay otra forma de sentir.
Intenta cambiar mediante leyes, es el papel de los militares en esta sociedad. Una, volver a reivindicarlos, pero otra, volver a meterlos en serio en la política interna.
Hay otra visión.
Lo que llamamos siempre la élite dominante, claro, claro. De la ciudad de Buenos Aires entonces. Muchas gracias, Pablo.
No, por favor.
Escribí tu propia página.
AM 750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente, pero ya transitando los programas del año 2017 en esta temporada en AM 750. En estos días estaremos aquí sin público, pero desde el 26, jueves 26 y viernes 27, reabriremos las puertas del Teatro Caras y Caretas y allí los estaremos esperando a las 8 de la noche.
Hablaremos hoy de Felipe VI, rey de Francia. Felipe VI se enfrentó con Eduardo III, rey de Inglaterra, en la famosa Guerra de los Cien Años. El rey de Inglaterra se consideraba nada menos que sucesor de la corona francesa y algunos derechos tenía. En el 1339, después de la euforia de una primera victoria, los ingleses anunciaron que invadirían Francia con un gran ejército. La noticia aterrorizó al rey Felipe, que empezó a organizar la invasión a Inglaterra. Y empezó por cometer un error del que todavía se habla. Nombró como almirantes de su flota a hombres que no habían navegado jamás. Además, por olvido o por orgullo, desdeñó las informaciones que tenía acerca de la armada inglesa. Empleó los viejos métodos de guerra franceses en vez de emplear como modelo la impecable organización que tenía su enemigo. En verdad, desde hacía ya tiempo, los reyes de Inglaterra habían establecido en su reino el servicio militar obligatorio al que estaban sometidos todos los hombres desde los 16 hasta los 60 años. En Francia, al contrario, no había un ejército organizado, sino solo caballeros cuyo ideal era combatir con valentía a condición de que nadie los mandara. La idea de una disciplina, y peor todavía una disciplina parecida a la de los ingleses, los hacía reír. En cuanto divisaban al enemigo, se lanzaban contra él, todos al mismo tiempo, y cada uno quería ser el primero en llegar. Se armaba entonces una confusión y la mayor parte de las veces la flor de la caballería francesa quedaba en el piso antes de entrar en contacto con el enemigo. Felipe VI estaba atormentado, además, por graves preocupaciones domésticas. Su mujer, Juana de Borgoña, tuvo que ver en estas tribulaciones de Felipe. Ella era enérgica, mala, amarga, fea e insoportable. Me parece que la conozco. Su crueldad era tan grande que, según parece, hacía morir sin piedad a todos los que odiaba. El rey tenía que dedicar gran parte de su tiempo a impedir que su mujer cometiera crímenes. La reina, por ejemplo, detestaba a uno de los caballeros preferidos del rey, que se llamaba Robert Bentham. Un día falsificó una orden real en la que se indicaba al preboste de París que condujera al señor Bertrand a Montfaucon para ser colgado. Bueno, falsificó una orden para que lo ahorcaran al tipo. Para completar el engaño, se apoderó del sello real y lo estampó en el documento. El funcionario, que además era amigo de Bertrand, se entristeció al recibir aquella orden, que él pensaba que venía del rey, ¿no? Y fue hasta la casa del caballero condenado y le comentó que iban a matarlo. Dijo, mirá, te van a matar. Bertrand pidió entonces ir a ver al rey antes de que se concretara la pena. Dijo que quería al menos saber por qué lo iban a colgar. Al rato Bertrand llegó al Louvre, donde residían los reyes en aquel entonces, y Felipe lo recibió. Le preguntó amablemente qué quería tan temprano. Y Bertrand dijo, Majestad, cuando uno va a morir, procura levantarse a estas horas. Y le dio al rey la carta que el preboste había recibido. Y Felipe palideció y pidió disculpas. En momentos en que se había detonado una guerra, Felipe debió solucionar 8 de estos asuntos. 8. Otro fue el siguiente. En una oportunidad, Juana intentó matar al obispo de Beauvais con un procedimiento distinto. parece que el obispo era huésped de Felipe, y le dijo: «Ser bienvenido, mis damas y yo os cuidaremos. Para empezar, os hemos hecho preparar un baño». Bueno, el obispo, que conocía los sentimientos de Juana a su respecto, desconfió.
¿Y qué le parece?
Desconfió. Y habló con el hijo mayor del rey, Juan se llamaba, y con toda franqueza le participó de sus temores. Le dijo: es raro esto, tu señora madre me ofreció un baño, es raro. Y el príncipe dijo: bueno, vamos a hacer lo siguiente, me bañaré con vos y veremos qué pasa. Al enterarse de que su hijo se iba a bañar con el obispo, la reina se asustó. Fue corriendo a impedir a su hijo que entrara en el baño del obispo. El príncipe preguntó por qué no podía bañarse, y Juana, por toda razón, agarró un perro y lo tiró al agua. Y el animal murió a los pocos minutos. Felipe, enterado de este hecho, impidió a su mujer que se mostrara en público durante varias semanas, como castigo, qué sé yo. Mientras tanto, la flota francesa fue aniquilada en Écluse. La caballería fue deshecha en Crecy. Y en el curso de esta última batalla, la infantería inglesa, armada con arcos ligeros y de tiro rápido, aplastó a los franceses. Por cada flecha que lanzaban los franceses, los ingleses podían tirar 7. Bien. 2 años después de este desastre de Crecy, el duelo invadió el Louvre, porque Juan, el hijo mayor del rey, perdió a su mujer, la hermosa Bonne de Luxemburgo. Felipe pensó en volverlo a casar, a Juan, y se decidió por Blanca de Navarra. Tras obtener su mano, mandó embajadores a buscarla. Se hallaba en camino hacia París, donde la esperaba impaciente Juan. Cuando, mientras venía la chica Blanca, la reina Juana se murió súbitamente de peste bubónica. Bueno, Felipe hizo enterrar a su esposa, que tantos problemas le había creado, y esperó tranquilamente a su nueva nuera. Cuando Blanca llegó al Louvre, todos quedaron impresionados porque jamás habían visto una mujer tan hermosa. El rey no confesó que él mismo se había enamorado de Blanca, pero unos días más tarde mandó a su hijo a un pequeño viaje por las provincias y aprovechó que estaba a solas con Blanca para decirle que, para preguntarle si quería ser reina de Francia. Y en realidad su fórmula fue esta: Si vos querés ser la reina de Francia, el método más rápido es casarte con el rey en vez de hacerlo con el heredero. Y la muchacha se dejó convencer con facilidad. Incluso aceptó que Felipe hiciera con ella lo que algunos historiadores denominan ensayo de matrimonio. Y fue tan satisfactorio que desde entonces ambos se consideraron prometidos. Cuando el pobre Juan, el hijo, regresó de su viaje, se enteró del asunto. Y abandonó el palacio y rehusó asistir a la boda de su padre y su prometida.
¿Y cómo va?
Hizo
ir,
muy
señor?
Bien.
Sí, va.
Hizo
a
muy bien, señor.
A ver cómo la novia. ¿Y quién es el padrino de la novia ahí?
¿Qué sé yo?
El exnovio.
Bueno, la unión de Felipe VI y Blanca, sin embargo, no fue larga, porque acá dice que los 56 años del rey no resistieron la fogosidad de los 16 de su nueva esposa, con mucho rigor científico. Así como los cronistas antiguos decían, ¿no? Debilitado por los excesos amorosos, en aquel tiempo se pensaba que hacía mal. Felipe murió 1 año después del casorio, y Blanca no se volvió a casar. En cuanto a Juan, llamado después Juan el Bueno, sucedió a Felipe, y lo sucedió también en aquella guerra que parecía interminable. Nosotros hemos ido a la discoteca y le hemos contado al discotecario esta historia, y él prestó especial atención a las maldades de Juana.
Sí, sí,
de la reina Juana, que era muy mala. Entonces nos dio este tanguito que canta ahora Carlos Gardel y que se llama Muñeca Brava.
Que parlas en francés y tiras vento y a dos manos, que escabías copetín bien en farapé y tenés el gigolo bien bacán. Sos un biscuit de pestañas muy arqueadas, muñeca brava, bien cotizada. Sos del Trianón de Villa Crespo, mi longuerita, juguete de ocasión. Tenés un campa que te hace gusto y 20 abriles que son tiqueros, y muy repleto tu monedero pa' patinarlo de norte a sur. Te baten todos, muñeca brava, porque a los files María sin grupo. Pa' mí sos siempre la que no supo guardar un cacho de amor y juventud. Campaña la ilusión que se va y embroca tu silueta sin rango. Y si el llanto te viene a buscar, escurrí tu dolor y reí. Meta champán que la vida se te escapa, muñeca brava, flor de pecado. Cuando llegues al final de tu carrera, tu primavera verás languidecer. Tenés un campo que te hace gusto y 20 abriles que son tiqueros, y muy repleto tu monedero pa' patinarlo de norte a sur. Te baten todos, muñeca brava, porque a los giles María sin grupo. Pa' mí sos siempre la que no supo guardar un cacho de amor y juventud.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Muñeca Brava.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV,
Radio Universidad,
Agencia CETIS, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Traicionándome.
Más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más...
AM750.
Escribí tu propia página.
La otra página.
Música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más...
750.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora cero, 50 minutos. Humedad 66%, temperatura 25 grados 9 décimas. Los pobladores de La Emilia vuelven a sus hogares tras el temporal. Los evacuados de la localidad en el norte de la provincia de Buenos Aires y las zonas aledañas afectadas por la inundación comenzaron a regresar a sus viviendas. Fue luego de que bajara el agua que desató la peor tragedia hídrica en 50 años en el área. Nación y provincia pusieron carpas que se quedarán hasta el viernes para atender a los vecinos. González Fraga asume en el Banco Nación. Un comunicado de presidencia informó que el economista es el nuevo presidente de la entidad en reemplazo de Carlos Melconian. A través de las redes sociales, el exministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Pratgay, saludó la incorporación del funcionario al Banco Nación. En su despedida, el embajador Noah Mamet dijo que con Trump no cambiará el compromiso con Argentina. El funcionario realizó la gala de despedida de su cargo en el Palacio Bosch. Delante del jefe de gabinete, Marcos Peña, Mamet calificó la relación bilateral como fuerte y construida sobre instituciones.
Pelota.
Brasil derrotó a Ecuador en el inicio del Sudamericano Sub-20. Se impuso 1-0 ante el anfitrión con el gol de Felipe Viseu. En tanto, Colombia y Paraguay igualaron 1-1. Este jueves debuta Argentina ante Perú. Humedad 66%, temperatura 25 grados 9 décimas. Tatiana Kushnir.
...750 avanza... Derecho a la información.
Escribí tu propia página junto a Radio AM750.
Asociate ahora a nuestra red nacional de periodismo.
Podés sumar nuestros programas
a tu emisora o a tu medio digital.
Hoy mismo podemos comenzar a trabajar juntos. Escribinos a canales@radioam750.net.
canales@radioam750.net.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos.
Contactanos.
Manda correo.
publicidad@radioam750.net.
O llamanos
al 15-3-891-3828. Tu marca en las 750.
Tu marca en la otra página.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
¿Cómo hiciste eso?
El negro tiene...
Cállense que me está pasando la receta de dulce de leche. ¿Alguien quiere probar con mi cuchara? Los
de la receta es cada litro de leche, ¿sí? 150 de azúcar y 100 gramos de glucosa. Y eso, una cucharadita de café, media, te diría una media, por ahí, como te guste, de oscuro, de fuerte, uh-huh, de bicarbonato.
Así.
Y un toque, una cucharadita de esencia de vainilla.
Sí.
Y ahí revolvés como un loco de 2 horas. Le echás, revolvés dos horitas más o menos, y
dos horas revolviendo, tuviste ganas, ¿estuviste parado ahí 2 horas?
Sentado en una banqueta.
¿Y los movimientos que hacías?
No, yo tengo mi
de la actividad,
mi cabeza.
¿Vos tenés pavos reales en tu casa, Gándara? ¿Dónde vivís?
Muy 750.
Te quiero de lunes a viernes de 6 a 9. Federica Pais.
Vamos a hacer un tema dedicado a mi padre, que se llama Me Estoy Viniendo Viejo. ¿Estás por ahí, viejo? A ver, salúdame. No, yo sé que está ahí.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Yo me estaría preguntando en ese momento si Diego, nuestro amigo Diego Capuzote, llegó a ver completa la entrevista que le hicieron al fin de semana al presidente Macri, que dice, como una especie
en este momento
de...
No estoy. Creo que estoy transmigrando y en este momento estoy en Finlandia, que es un estado de bienestar muy parecido al nuestro.
Pero el retiro espiritual que van a hacer ahora, ¿a qué van? ¿Cuál sería la idea?
Tenemos pensado no solo retiro, sino constitución, porque hay algunos sectores que estamos al tanto de, digamos.
¿11 lo van a hacer?
Sí, por supuesto. Tenemos un programa 10, 11, 2, que aparece ahora en cualquier momento. Y que en voz es múltiple. No, nosotros lo que queremos es multiplicar voces. Pero después queda la nuestra, nada más.
Muy 750.
Detrás de lo que vemos, de 14 a 16, de lunes a viernes, Bernarda Llorente, Claudio Villarruel.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos ya en los programas de 2017. Esto no es que estamos pasando programas grabados.
No, señor.
De 1998.
Estamos aquí.
Estaban pasando unos programas de Continental con Estronati.
Sí.
Señor, para un poco. Ahora no, son los de 2017. Estamos aún sin público presente, pero con la promesa de que el día 26 los recibiremos en el Teatro Caras y Caretas a las 8 de la noche. Está en la calle Venezuela 330. Hablo de Buenos Aires, jueves y viernes, ¿eh?
Muy bien.
Vamos a estar esperando allí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
No tire lo que le sobró de las fiestas.
¿Todavía le sobraron cosas?
Sí, sí, siempre sobran. No tire nada en general. Cuando termina, no solo la Navidad, el Año Nuevo,
sí. Cuando
termina una fiesta, una reunión en su casa... Señora.
Siempre me sobra porque yo calculo demasiado.
Uno calcula,
me da miedo.
Y es una picardía
sí. Tirarlo,
¿no es cierto?
Sí.
Así que, ¿qué se puede hacer, por ejemplo? Tenemos aquí,
sí. Invitado
hoy, al especialista en bromatología, el licenciado Patricio Barton, que nos va a decir qué es lo que se puede comer y lo que es más lo que puede ser peligroso, ¿no?
Bueno.
Porque, por ejemplo, si le sobró pescado...
Siempre sobra pescado porque nadie se come los sándwiches de atún.
Bueno, si le sobró pescado fresco, digo, no se lo coma a los cuatro días porque no resiste.
Pero hace un salpicón, ¿vio que se dice que se hace un salpicón?
Sí.
Salpicón es mezclar todo lo que le sobró, ponerle mayonesa...
Claro.
Y lo mezcla, lo bate.
Y se lo come.
Y lo sirve así.
Y listo, y que Dios se acuerde de nosotros.
Y bueno, y si no lo envuelve en algo, a mí me da mucha impresión todo el pionono. ¿Vio el pionono?
¿Que te lo envuelven en un repasador?
No, el pionono, no me refiero a ninguna figura papal.
No, ya sé lo que es el pionono. Es un arrollado de dulce leche.
Sí, bueno, de dulce leche o de cualquier cosa, hay salada.
Bueno, sí, está bien.
Es la masa, esa masa que es como una toalla. Como
sí, es una toalla.
Bueno, ahí usted le pone cualquier cosa dentro. Le puede poner lo que le sobró del pescado, con
claro, tiene mucha razón.
Y eso
incluso
lo
cosas que usted no sabe si son comestibles.
No, lo enrolla ahí.
Que andan por ahí, que no, usted no sabe qué hacer con ellas y las mete ahí dentro.
Mire, todo lo que viene enrollado, dude. Yo dudo.
Yo no le pruebo nada.
Yo dudo de las cosas enrolladas.
No, nada. Yo en el restaurante, ningún arrollado o matambre, nada.
No, eso es dudoso.
Bueno, el matambre igual no se lo como más que nada por el piolín, ¿no?
Pero usted lo puede...
Bueno, nosotros teníamos un amigo que también un día habían hecho un matambre, no sé dónde, y el piolín se le enredó.
¿En dónde se le enredó?
En la glotis.
Ah, sí, se lo tragó.
Se tragó el piolín y se fue haciendo como una especie de nudo, solo, por dentro.
¿Qué? ¿Un scout interno?
¿Qué sé yo? Algo así, interno. Y parece que le apretó alguna víscera.
Pero tanta mala suerte tenía.
Y porque cometieron un error. Él se atragantó con el hilo.
Sí.
Entonces llamaron al médico urgentemente. Y había justo un médico ahí en la sala y vino y vio que él todavía tenía un pedazo de hilo que le asomaba por la boca.
Sí.
¿Entiendes? Entonces, ¿qué hizo el médico? Tiró del hilo.
Tiró del hilo
y lo ahorcó.
Ah, o sea, lo tenía enganchado.
Una especie de ahorcamiento interno.
¿Pero por qué no lo soltó cuando vio que estaba tensado?
Porque no se dio cuenta, creyó que estaba...
¿Por qué insiste?
El médico insistió porque dijo, acá estoy por sacar algo bueno, dijo. Y charcó al tipo.
Pero señor, es como atar los cordones fuertes, eso.
Así que yo no le pruebo más el matambre, imagínese.
Pero dicen que hay, no sé si esto es verdad, porque se lo pregunto a usted, pero hay unos piolines, sea de matambre o de chorizo, que son biodegradables, ¿no? Que usted se lo come...
Y lo digiere.
Y sí, y se forma parte de, ya de sus proteínas, sus cosas.
Yo no creo eso.
De su vida privada.
Me parece que no. ¿Y cómo sabes cuando un hilo te lo puedes comer o no?
Porque le dicen, este es de hilo de chancho, que está hecho...
Yo cuando voy a la mercería, le pregunto.
Pero no lo venden en la mercería.
Le digo, ¿y este hilo se puede comer o no? Porque imagínate, ven, usted empieza a hacer correr esa bolilla, los niños.
Sí.
Ven un ovillo de hilo y dice, ah... Yo sé, él, escuché por ahí que se comía.
No,
se lo come.
No, bueno,
y después
pero...
usted ahí está, tiene que venir el tipo a tirar del hilo. Todo un lío.
No, bueno, eso es difícil.
Para mí lo peor que puede haber es comer hilo.
Pero es que nadie come hilo.
¿Cómo que no?
No, bueno, pues.
Le acabo de contar esa historia tristísima.
Bueno, pero arriba, es una historia, ¿no? Es algo extraordinario eso, no suele ocurrir.
Bueno, ¿qué otra cosa sobra mucho? La carne picada.
Bueno, la carne, después pasa a ser
no, pero
picada.
La carne picada sobra mucho porque de la empanada siempre caen
así los restos.
Pedacitos y quedan como en el platito, en la mesa mismo.
Sí.
Usted cuando limpia la mesa junta toda esa carne picada y la agrega a una nueva tanda de empanadas.
Bueno, sí.
Y
pues...
bueno, con eso ayudamos al presupuesto familiar, señora.
Pero ¿cuántas empanadas le rinde? ¿Cuántas empanadas más hace?
Una.
Pero, ni siquiera.
Y bueno, una.
No llega a ser una.
¿Cuánta más quiere?
¿Sabe la que es una salsa muy sospechosa en ese sentido?
¿Cuál?
Las salsas son todas sospechosas. Pero la salsa boloñesa, que tiene pedacitos de carne, así.
Tiene pedacitos de carne. Esos pedacitos de carne vienen de chorizos.
Vienen, no se sabe.
De empanadas, pasteles de papa.
Algunas todo. Son moscas, ¿eh?
Claro, sí, sí. Y van a la boloñesa.
Sí, están ahí
como
mezclado.
Última ratio.
Sí, sí. La salsa en general, porque uno le dice, bueno, sobró esto, esto
claro,
y esto.
Claro, porque la salsa, buenas tardes, le hablo como cocinero.
¿Usted es cocinero?
No, pero trabajo en la televisión.
Ajá.
La salsa disimula mucho su carácter putrefacto.
Sí.
Usted le pone picante, le pone,
sí, claro.
Qué sé yo, una serie de sal, cosas que tienen gusto muy fuerte, y la gente no se da cuenta. No se da cuenta.
Bueno, no es que no se dé cuenta. Algunas cosas, algunas salsas se ven favorecidas. Vio que los tomates cuando se están por media hora antes de pudrirse...
Sí, se ponen ricos.
Se ponen ricos y se los venden en las verdulerías en cantidades.
Sí, cómprelo rápido, ya.
10 kilos...
Tomate podrido.
20 pesos.
Sí.
Y bueno, y para hacer salsa, eso lo licúa todo, lo meto en la licuadora, y usted se hace una regia salsa de tomate para todo el mes, por ejemplo. Y ahí le
para
tira.
Toda la vida.
Bueno, le tira.
Con 10 kilos de tomate, ¿para qué quiere salsa de tomate?
Le tira lo que quiera ahí adentro. Claro, total, claro. Se mezcla todo.
Ahora, por ejemplo, un turrón, ¿cuántos años puede durar?
No sé si años, dice usted. Años,
¿años? Sí, yo me he comido turrones que estaban del año pasado.
¿Vienen con fecha de vencimiento?
No, pero yo tengo memoria.
Sí.
Ustedes me he encontrado antes, en el tiempo que te regalaban cestas de Navidad.
Sí.
Y bueno, por ahí quedaba un turrón sin abrir, lo abrías al año siguiente.
¿Usted se está comiendo los de la otra radio que nos regalaba las cajas esas?
Sí, sí.
Era, no sé qué era peor.
Sí.
Yo me sería capaz más de comerme la caja que el turrón.
Sí, sí. El turrón, le estoy preguntando, ¿cuántos años puede durar? 20 años.
No, señor, 20 años no.
Sí.
No. Lo que dicen que es eterno, lo único eterno que hay en este planeta...
Es la miel.
Es la miel.
La miel.
Es la miel. Es así. Es orgánica. Qué misterio, ¿eh? A mí me parece misterioso. Me parece misterioso.
No,
que no
creo.
Se le haya adjudicado a la miel un carácter sagrado, por ejemplo.
Sí.
Con esa sola condición, ya se le sobra para ser sagrada.
¿Usted cree que no pudrirse ya algo sagrado?
Sí, es mucho, es mucho. Mire la leche. La leche tiene...
Ah, sí. ¿Dónde?
No, lo que le digo. La leche tiene mejor prensa que la miel.
No sé, cada vez tiene peor prensa.
Ahora sí, tiene razón. Sí. Pero habría colas...
Nos estamos dando cuenta de que estábamos tomando cualquier cosa.
Pero,
y lo peor es que nos la hacían tomar de prepo y decían que era rico.
Sí, que es saludable. Pero si hay una cola para hacer santa la miel y otra para hacer santa la leche,
sí.
Hay más en la leche que en la miel.
Ah, sí, sí.
Bueno,
y entonces, yo también.
Bueno, ¿de qué estamos hablando?
A mí no me interesa mucho la miel, le voy a decir.
Bueno, pero ahí
viene la condición. Pero en eso tiene que ver la abeja.
¿En la miel?
Sí.
Y sí, es todo claro. La abeja. Es toda de la
abeja. La abeja para mí tiene algún secreto cósmico que no alcanzamos a comprender.
Y bueno, por eso... Ya podría ser sagrada,
yo
no lo es.
Sí, yo estoy a punto de convertirme al budismo.
Sí.
Justamente a partir de un frasco de miel que me regalaron.
Pero no sé si el budismo menciona la miel en
no
el...
No importa, pero el asunto es convertirse a alguna religión. Uh-huh. Y a mí me parece la más cómoda es el budismo.
¿Por qué la más cómoda?
Sí, porque sí, no tiene 10 mandamientos, no tiene nada.
No tiene mandamientos, tiene otra cosa. Tiene un montón de violos, el sutra del loto,
sí,
el sutra del
otro.
Hay muchos sutras.
El octuple sendero.
Sí, hay muchas cosas.
Pero por lo menos uno no tiene que andar...
Bueno, no sé, pero no es una cuestión de comodidad, de mala sangre,
sí,
o buena sangre.
Sí, para mí es una cuestión de comodidad.
Pero no se haga de ninguna.
A casa me golpea mucho en la puerta gente de muchas religiones.
¿Ah, sí? ¿Le pasa?
Sí, sí, sí.
Que los testigos de
que
Jehová...
Que los mormones, los testigos de Jehová, todo.
Bueno, ¿y qué? ¿Usted los recibe, los escucha?
No, yo les digo como... aquí no creemos ni en la religión verdadera, calcule si vamos a creer.
¡No, señor!
Así que, bueno. Pero la de la miel bien podría ser una...
Sí, eso le puede poner a cualquier
una
cosa.
Una nueva creencia.
Lo que se recicla mucho es el asado. Digo que cuando queda el asado queda la morcilla toda arrugada,
sí,
los chorizos.
Sí. ¿Cómo
eso.
Le va? ¿Qué tal?
¿Qué tal? Bien. Y la carne queda... No es muy atractiva la carne ya cocida, fría.
No.
Con la grasa blanca.
Uno incluso empieza a pensar cómo se comió eso.
Vio que queda la grasa blanca.
La mejor manera de convertir a alguien en vegetariano es hacerle mirar los restos de un asado.
Sí.
Con la grasa ya enfriada, parte de la carne carbonizada.
Sí, señor.
Y las moscas que andan por allí.
También, que
usted
se
le
sumaron.
Muestra eso y el tipo se hace vegetariano.
Bueno, pero eso le puede dar una segunda vuelta.
¿Al asado?
Sí, ¿sabe cómo le queda? Yo tengo una trampa para la carne.
A ver.
Que usted ya la cocinó muchas veces. La muestra viva, si le agrega salsa de soja después. Usted la calienta, queda sí. Toda reseca, fea, horrible. Le pone salsa de soja y parece como que bastante cercana.
¿Y dónde se consigue la salsa de soja?
En cualquier, acá abajo.
¿Acá abajo?
Acá abajo, el chino de acá.
Sí.
Tiene seguro. Pero en cualquier supermercado, almacén, todo. ¿Usted no compra de salsa de soja?
No, nunca.
¿Qué compra, por
ejemplo? Milanesa de soja, pero no salsa de soja.
Claro, sí, la salsa de soja sí. Le...
¿Y usted compra productos chinos así, que
sí.
No sabe qué es?
Me gusta ir acá al barrio chino.
Claro, yo voy y traigo cosas, pero no puede saber qué es.
No, muchas cosas no se sabe.
Tiene un cartel, hay una cosa ahí.
Sí.
Y vos la ves, parece una milanesa, pero no es.
No.
Y dice... unas cosas, unas sí. Y le preguntás al chino qué es.
Tampoco sabe, chino.
Tampoco sabe, porque
no,
además
no sabe.
Ni siquiera es chino. Y entonces te dice, qué sé yo. Y vos te la comprás y te la comés y no sabés qué es.
No sabes.
¿No?
Por lo general, cuando uno se come algo que no sabe qué es y que tiene caracteres chinos, es algo del mar.
¿Ah, sí?
Puede ser algas.
Agua.
No, agua, no traen el agua del
claro.
Mar.
Medusas.
La medusa se come, pero no se ve en el plato la medusa.
No sé qué es eso.
Pero medio transparente, ¿no?
Yo siempre creo que es algo... ¿cómo se llama esa salsa que le ponen a todo?
No sé a qué se refiere. ¿Salsa de soja, no?
No, hay otra cosa también. Pero bueno, no me acuerdo ahora.
¿Como una salsa?
Sí, es como una salsa dulce.
Y algo agridulce, no sé qué se
refiere. No importa.
Bueno... Habrá varias de esas salsas. Pero cualquiera de esas cosas sí le disimula todo reciclado.
Y los chinos saben mucho de eso porque son mil millones.
Bueno, no sé si saben mucho.
Comen, yo tengo miedo de comerme a veces ponerle, qué sé yo, una milanesa hecha con lenguas de ruiseñor.
Pero eso no.
Con hormigas.
Sí, pero las hormigas no se puede hacer milanesa, no hay manera.
Bueno, lo que sea, no sabés lo que es. Hay una pastita negra.
Bueno,
y
sí.
Y no sé qué, y le preguntás al tipo qué. Y te lo comes.
Bueno, pero usted presta atención solo al gusto, al sabor.
¿Eh? ¿Y qué? ¿Y usted no le impresiona comerse una hormiga?
No, si me dice, no. Sí. ¿No?
A mí no, si, pero como dice usted, si no me dice.
Ah, bueno. Pero si tiene la forma... Creo que alguna vez conté aquí que comí grillos.
¿Qué?
Grillos.
Hombre, el grillo todavía es peor que la hormiga porque es más carnoso.
Bueno, claro, el grillo...
La hormiga es medio sequita, pero el grillo...
No, y el grillo usted se tiene que ir sacando las patitas entre los dientes.
Claro.
Se me acumula.
El grillo, un buen grillo pesa, no le digo medio kilo, pero...
No, ¿dónde lo sabe?
50 gramos pesa.
Lo felicito. No, estos son grillos... Le digo grillos chiquitos que le dicen en México los chapulines.
Sí.
Y se venden así en los parques para los chicos. Sí,
claro.
Como el pochoclo, garrapiñada, así. Le venden los chapulines, salado.
Uh-huh.
El paquetito y todos van comiendo sus grillitos.
Y bueno, ¿qué problema hay?
Y bueno, le digo,
¿qué diferencia
y eso tiene toda la forma?
Eso y una vaca. ¿Por qué?
Y ahí son muchos.
¿Por qué le parece mejor comerse una vaca que comerse un grillo?
A mí no me parece mejor.
Bueno,
digo lo
un
que...
caballo, ponerle, qué sé yo.
Ah, el caballo lo que dice, no, comer caballo.
Bueno, comerse una vaca.
Sí.
Y, o dice, protejamos la vida de, qué sé yo, de los toros.
Sí, para no mencionar, no me quiero seguir peleando con la gente de las mascotas.
No, no me quiero pelear con nadie, pero si los protege, yo estoy de acuerdo en proteger a los animales y no matar a ninguno, pero a ninguno.
Claro. Bueno, pero veo que algunos dicen que son plaga.
Ah, bueno,
entonces,
qué vivo.
Entonces son plaga.
Entonces no los matás mientras no te molestes.
No.
Cuando te molestas ya los matás.
No, y no solo eso, hay algo quizás más cruel.
O es
cruel.
Malo o no es malo matar.
Sí. No, y al que se cría, dice. Hay animales que son criados para matarlos, como las vacas.
Ah, entonces también matarlos.
Claro, entonces eso los
es
mata.
Mucho peor.
Los pollos, dice. Bueno, vamos a criar 10.000 pollos. ¿Para qué? Para matarlos, no para otra cosa. Ahora, el pollo silvestre... No es un cantante, digo.
Qué buen nombre.
Sí, el pollo silvestre, a ese no, porque...
No, claro, matás 10.000 pollos de un saque, pero no podés matar, ponerle una cacatúa.
No. Y lo mismo los peces, la mayoría no son de criadero, los peces van, los barcos, los pescan, los tipos están ahí contentos nadando y un día se ven a...
Para mí tendría que haber una ley general, prohibido matar. Chao, ya está.
Y bueno, pero...
Y bueno,
hay
entonces,
que...
el mundo puede durar 3 días.
Sí. Hay que rearmar todo, hay que empezar a sembrar otra cosa.
Y no,
que...
no se puede, ¿no?
Y
no.
Está difícil, sí. Está complicado.
Así que lo lamento, pero no voy a llevar esto.
Pero el arrolladito no lo va a llevar, porque
no,
mire
no
que
lo
esto...
voy a llevar, y menos con esa pasta que le puso usted.
Pero esta es una terrina, ¿sabe qué? Que en Francia... Sí. Se pelean por esta terrina.
Bueno, pero acá no.
Ganó varios concursos en Lyon.
Ajá.
Ahí es donde compiten todos los chefs. Mira que ahí están todos.
Están matando a los mejores chefs. ¿Se acuerda de esa película?
No, no la vi.
Era horrible. No se perdió nada. Bueno, vamos a hacer una pausa porque se me hace agua la boca.
Sí, eso ya la
tengo. Me quiero comprar esto que me compré en la China.
¿Me convida?
Tome.
A ver. Pero esto... ¿A qué sabe?
No sé. Pausa.
Hay otra melodía.
En este nada de noche nos vamos a tomar unos minutos. No vamos a dejar de escuchar música, pero además vamos a charlar sobre ella. Y para eso lo tenemos a Max Masri de Tanguy.
Hay otra razón.
Víctor Hugo, cuando el hijo de Julio Argentino Roca bajó en Londres para firmar el tristemente célebre pacto Roca-Runciman, llegó diciendo: Argentina es la joya más preciada del Imperio Británico.
Hay otra cara.
Queridísimo amigo Alejandro Dolina. Hola, Ale.
Hola, ¿cómo estás, Claudio?
Bien, acá estamos, los trotamundos de la radio somos nosotros.
Escribí tu propia página.
AM750. 750, la otra página.
Escribí tu propia página junto a Radio AM750.
Asociate ahora a nuestra red nacional de periodismo.
Podés sumar nuestros programas
a tu emisora o a tu medio digital.
Hoy mismo podemos comenzar a trabajar juntos. Escribinos a canales@radioam750.net.
canales@radioam750.net.
Más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más...
750.
Escribí tu propia página.
AM 750. La otra página.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos,
contactanos,
manda correo,
publicidad@radioam750.net
o llamanos
al 15-3-891-3828. Tu marca en la 750.
Tu marca en la otra página.
Periodismo, más pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más...
AM750.
Escribí tu propia página.
La otra página.
Más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más...
750. Ya.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Ahí estamos hoy en la versión sin público presente, pero con la promesa de que el día 26 lo recibiremos en el Teatro Caras y Caretas a las 8 de la noche. Está en la calle Venezuela 330, hablo de Buenos Aires, jueves y viernes.
Muy bien. Entonces,
vamos a estar esperando allí. Les recordamos que estamos en el Twitter, en @lavenganzaradio, y en Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Y para dejar mensajes ahí, tienes que escribir en el muro, ¿no? En la parte de mensajes.
Sí, porque, señora.
Si no, no, no sé qué pasa, pero no. Y ya sé, a los estudios de la 750. Nuestro querido, nuestro bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Moreira. Buenas noches, Moreira. Se trajo ahí a...
Buenas noches, ¿cómo
a,
le va?
A la madre y a la abuela que nos trajo. Sí. Bueno, a ver, hay algunos pedidos así que...
A ver.
Aquí en la intimidad. Esperen que me pongan los anteojos porque sí, por no favor. Veo la pantalla. Le piden para Valeria. ¡Ay, madre! ¿Qué tono la hacía vos?
¿El re, la o el mismo?
El la,
creo. Ah, el la. El la o el si bemol la hacía vos.
Milonguera, bullanguera, que la va de madrugada, la que con tu risa que te prestas el cabaret, la que llevas la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce, te alojada y tarda, pero el mundo ya diga lo que yo puedo jurar. Que te he visto la otra noche, parada en una vidriera, contemplando una muñeca con deseo de llorar. Que te diga si me respondiste nada, adivinando al ver tan cambiada, era tu intento ocultar en ver la verdad, la sonrisa que tus labios dibujaban que tú eras. Tus ojos fue a rodar.
Muy bien, maestro.
Hermoso time.
Bueno, a ver, hay otros pedidos para usted, Moreira. Le piden algo de Cerati.
¿Tiene? Sí, podemos. ¿Quiere que hagamos algún dúo antes? ¿Algún dúito? ¿Tiene ganas de cantar o...?
¿Qué quiere hacer?
Y habían pedido Amores de Estudiante, no sé si
está para cantar eso. Es muy difícil eso, ¿eh? Mujercita sonriente, te juran virtud, es una boca loca la que hoy me provoca. Hay un collar de amores en mí. Fantasma del pasado, perfume de ayer, que evocaré doliente, plateando mi cielo, bandada de recuerdo de un tiempo querido, lejano y florido, que no olvidé.
canción. Amores estudiantes, flores de un día son.
Muy bien. Difícil, ¿eh? Está difícil.
Amor estudiante. Bueno, y este, ¿va a ser algo de Cerati, Moreira, que le pedí?
Muy, muy difícil, ¿eh? Sí, con Amor de estudiante. Bueno, vamos a hacer eso.
Zona de promesas. Bueno, a ver, ¿usted va a arrancar con algo ahí?
¿Va a cantar alguna cosita?
En el naipe del vivir sueno acertar la carta de la boca, y a mi lado oigo decir que es porque estoy con una suerte loca. Al saber de esa pan suerte, yo aprendí viendo trampearme, y ahora solo ando a coparme cuando te acerco la muerte. En el naipe del vivir, para ganar primero perdí.
Muy bien. Bueno, a ver, hay pedidos, en este caso para, creo que dice Juan aquí, pero no entiendo del todo la letra, dice, si puede ser esa del barrilete, ¿cuál es esa del barrilete?
Ay, sí, no la sé.
Sí,
sueño de barrilete debe ser.
Ah, ¿y en qué tono la hacemos?
Digamos que sí.
No me acuerdo en qué tono la hacíamos. Podemos probar. Re menor, ¿no? Me parece. Sí.
Desde chico ya tenía en el mirar esa loca fantasía de soñar. Fue mi sueño de purrete ser igual que un barrilete elevándose entre nubes con un viento de esperanza sube y sube. Y crecí en ese mundo de ilusión y escuché solo a mi propio corazón. Mal la vida no es juguete y el lirismo es un billete sin valor. Yo quise ser un barrilete buscando altura en mi ideal, tratando de explicarme que la vida es algo más que darlo todo por comida. Y he sido igual que un barrilete al que un mal viento puso fin. No sé si me falló la fe, la voluntad, o acaso fue que me faltó.
Bueno, Moreira, hay algunos pedidos también que lo señalan con el dedo.
Ah, sí.
Sí, por ejemplo, aquí para Miguel le piden Jealous Guy.
Bueno, de Leno.
Esa no la hace con el trío sin nombre, la puede hacer solo.
No, nunca la hemos hecho con el trío.
¿Por qué no la han hecho?
Porque no tiene muchas voces. Podríamos
sumarle
voces, cambiarle el tema de John Lennon, pero no tiene muchos arreglos vocales. Entonces, por eso la uso.
I was dreaming of the past and my heart was beating fast. I began to lose control. I began to lose control. A jealous guy. I was trying to catch your eyes so that you was trying to hide. I was swallowing my pain. I was swallowing. And just a jealous guy. I'm just a jealous guy. Watch your babe. I'm just a jealous guy. Hace un solo verano, con ansias constantes de cielos lejanos. Ay, matriolla, errante viajera, eres de tenerla, es una quimera. Golondrina con fiebre en la sala, peregrina borracha de emoción. Siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, perfecta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá. O habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá. Su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
La golondrina, en La Venganza será terrible. Casi que nos estamos yendo, sí. Maestro. Le habían pedido algo en portugués, así como...
Ay, sí.
Un pedido muy genérico.
Bueno, a ver.
El himno de Brasil.
A ver qué puede hacer.
Qualquer o desenho de sol amarelo. E com cinco, seis retas é fácil fazer castelo. Corro lápis em torno da mão e meto uma luva. É se fácil jogar com os discos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho de papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando imensa curva, norte a sul, foi com ela, viajando Java e Pequim, ao Istambul, pindo um barco à vela, branco navegando, é tanto céu do mar. Beijo azul entre as nuvens, vem surgindo um lindo avião, roça e grana, tudo em volta, colorido com suas luzes a piscar. Basta imaginar que ela está partindo, sereno, lindos, e a gente que ser, ele vai pulsar. Vai pulsar numa folha qualquer de senho de um sol amarelo que descolorirá. Que descolorirá.
Adiós, adiós, maestro.
Maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Che, terminemos este balance y nos vamos para la playa de Barquillo.
Buenos Aires Playa. Ponele playa a tu día. Vení a disfrutarla de martes a domingos de 10 a 20 horas, gratis en Parque de los Niños y Parque Indoamericano. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos.
Contactanos.
Manda correo.
publicidad@radioam750.net.
O llamanos
al 15-3-891-3828. Tu marca en la 750.
Tu marca en la otra página.
Che, terminemos este balance y nos vamos para la playa de Barquillo.
Buenos Aires Playa. Ponele playa a tu día. Vení a disfrutarla de martes a domingos de 10 a 20 horas, gratis en Parque de los Niños y Parque Indoamericano. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos.
Contactanos.
Manda correo.
publicidad@radioam750.net.
O llamanos
al 15-3-891-3828. Tu marca en la 750.
Tu marca en la otra página.
Propia voz.
Cuando vos devaluás, es una política pública que la paga el pueblo.
Tu propia mirada.
Precio es una cosa muy básica. Yo necesito bajar 5 kilos.
Tu propia luz.
Yo soy Nicolás del Campo, me acompaña mi querido Juan Domingo Andonaegui Pastel.
Tu propia letra.
La primera alcaldesa en la historia de Nashville.
Y lo nombró a Jack White en el Consejo para la Igualdad.
Tu propia página. AM 750.
La otra página.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Están obsesionados no solamente por proteger mediáticamente al gobierno de Macri, sino por desmerecer, debilitar las expresiones de la oposición, estigmatizarlas, llevarlas al plano del ninguneo. Vos fijate que si recorres los zócalos de los canales de cable, no todos, pero particularmente los de los grupos hegemónicos, los títulos de los diarios, los títulos de los informativos de radio, de todos estos conglomerados hegemónicos, te vas a encontrar básicamente con el ejercicio de oposición de la oposición.
Muy 750.
El puente está los sábados, de 9 a 11. Leopoldo Moró.
AM750.
AM750. 750.
Tu propia letra. Tu propia cabeza. Tu propia mirada. Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información.
Hora 1, 50 minutos. Humedad 66%, temperatura 25 grados 5 décimas. Mauricio Macri se reunió con intendentes de Cambiemos. Es en el marco, el presidente y los jefes comunales dialogaron sobre la marcha de la obra pública en los distritos. Por su parte, Diego Valenzuela de San Martín dio detalles del encuentro y destacó el nivel de proyectos tanto en su municipio como en el interior.
Pudimos cada uno expresar lo que tiene en su plan de obras. Nosotros, por ejemplo, desde túneles en el ferrocarril, dos proyectos de hábitat. Uno es la renovación integral del barrio Ejército de los Andes, el Metrobús en la Ruta 8. Y así cada uno. Y la verdad, la sensación con la que me voy es que hay una explosión de obra pública en el conurbano y en las grandes capitales del interior.
El empleo privado registrado retrocedió 1,5% interanual. Así se desprende de un informe del INDEC correspondiente al tercer trimestre del año pasado. En tanto, en el mismo periodo cerraron unas 5.100 empresas. La Fiscalía de Estado negó connivencia entre el gobierno y la justicia por el caso de Sala. El rechazo surge a raíz de publicaciones de medios periodísticos y manifestaciones de organismos sociales y políticos que apuntaron contra la justicia jujeña. La Fiscalía emitió un comunicado en donde desmiente dichas conjeturas y sostiene que existe cooperación de buena fe con los organismos internacionales para la solución de la controversia.
Patria grande.
La aprobación de Peña Nieto cae a un 12%. El índice de aceptación del presidente de México cayó al nivel más bajo alcanzado por un mandatario. Así lo reflejó el periódico Reforma en una encuesta realizada recientemente. La encuesta reveló también que el 27% está a favor del opositor partido Morena de Andrés Manuel López Obrador. Humedad 66%, temperatura 25 grados 5 décimas. Tatiana Kuzmi.
Avanza. Derecho a la información. Propia voz.
Cuando vos evaluás, es una política pública que la paga el pueblo.
Tu propia mirada.
Es una cosa muy básica. Yo necesito bajar 5 kilos.
Tu propia luz.
Soy de Nicolás del Campo, que acompaña a mi querido Juan Domingo Andonagui Pastel.
Tu propia letra.
La primera alcaldesa en la historia de Nashville.
Y lo nombró a Jack White en el Consejo para la Igualdad.
Tu propia página. AM750.
La otra página.
AM750. Tu propia letra. Tu propia cabeza. Tu propia mirada. Escribí tu propia página.
750. La otra página.
And the place we're going to do a dedicate this number to the immortal Duke Ellington. Don't mean a thing if it ain't got that swing. It don't mean a thing, all you gotta do is swing. Makes no difference if it's sweet or hot. Give it all the rhythm that you got. Don't mean a thing if it ain't got that swing. Just gonna show you how to what he means.
love, look away from me. Fly when you pass my door. Fly and get lost at sea. Call it a day. Love, let us say we're through. No good are you for me.
This love, you were the world to me. Once I cried at the thought I was foolish and proud and let you say goodbye. Then one day, from my infinite sadness, you came and brought me love again. Now I know that no matter whatever befalls, I'll never let you go. I will hold you close, make you stay. Because love is the saddest thing when it goes away. Love is the saddest thing when it goes away.
Thank you.
take my hand. I'm a stranger in paradise, all lost in a wonderland. A stranger in paradise. If I stand starry-eyed, that's a danger in paradise for mortals.